Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial, auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital, Entel, tus posibilidades son infinitas, y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Ahora sí, 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos Duna en Punto, toda la información, la conversación, el análisis y por supuesto la buena música que le entregamos aquí en Duna. Está junto a mí como siempre, con la distancia física correspondiente a estos tiempos. Hay novedades, ¿eh? Vamos a estar con buenas noticias, sí. Josefina Tarakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien. Atentos a lo que son las noticias desde el Congreso Nacional con respecto al proyecto del 10%. Ayer se cayó la moción de censura.
Sí. Yo dije, no se puede caer por tercera vez, porque ya sería un chiste.
Fragmentación de la oposición, hay palabras cruzadas contra algunos diputados y diputadas que se abstuvieron, entre ellas Pamela Giles, Rosita Alarcón o Florcita Motúa. Bueno, ese es un tema también político que está ahí en el aire. Por supuesto, la situación del coronavirus. Buenas noticias desde Reino Unido que les vamos a estar contando, que ya se confirmaron hace un rato solamente. Bueno, un rato, un par de horas, pero...
un rato para nosotros.
Un rato para nosotros, no para el viejo continente. Y varias informaciones. Actualicemos, ¿te parece, José, primero la situación justamente sanitaria del país cuando ya se está próximo a anunciar protocolos, campañas para lo que son las fiestas de fin de año con escenarios bien complejos para lo que podría suceder el mes de enero? Ayer el Ministerio de Salud informó 20 decesos lamentablemente por COVID-19, se eleva la cifra de fallecidos a 15.430, fueron 1.119 los contagios nuevos con una positividad de 4,7%, luego que se informaran 23.680 exámenes PCR y se van pensando en estos planes para las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo y también el periodo de vacaciones, el periodo estival. De hecho, el presidente Sebastián Piñera ya en una entrevista horas antes había señalado que el estado de excepción se va a mantener hasta que siga la emergencia sanitaria en este sentido, porque hay que contar con las cuarentenas. Y esto pensando en lo que podría suceder en el pic de casos de una eventual segunda ola. Lo señalaba el ministro París en un plan de acción presentado al gobierno. En el peor de los casos, en el peor, podrían haber 9.560 casos positivos diarios, por lo que se requerirían 4.562 camas. Un tema que también vamos a estar abordando aquí en Duna en Punto.
Y en el ámbito internacional hay más de 64 millones de contagiados, 1.496.000 fallecidos lamentablemente producto de esta pandemia. Estados Unidos registró la cifra más alta de muertes por COVID-19 en un día desde abril, con más de 2.500 fallecidos. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país con 34.662 fallecidos, seguido por Texas. Estados Unidos está bastante complicado con esta pandemia, como les comentaba, está pidiendo a sus ciudadanos a que no viajen a México ante el fuerte aumento de contagios de COVID-19, pero también está tomando medidas o podría tomar medidas que van a llamar la atención, por decirlo menos, porque podría reducir el tiempo de cuarentena por COVID de 14 a 7 días, algo que llama la atención porque, como les contábamos ayer, hay un estudio que dice que las personas con COVID-19 pueden contagiar por 20 días seguidos, así que vamos a ver qué pasa con eso y si finalmente se concreta esa decisión. Y si nos vamos más cerca de nuestro país, acá en la región, la calle Pou descartó suspender las clases en Uruguay y anunció el cierre de los bares a la medianoche para prevenir los contagios de COVID-19. El mandatario anunció como medida obligatoria la implementación de teletrabajo en las oficinas públicas, la cancelación de las actividades deportivas en ámbitos cerrados, un mayor control del transporte público y también fiscalización. Son parte de las medidas a nivel internacional que se están tomando por el COVID-19.
Ahora, hago la pregunta, en otro tema, ¿cómo va a estar el tiempo, José? ¿Calor? ¿Lindo?
Lindo. Bueno, depende de lo que les gusta a ustedes.
Nuestra meteoróloga Josefina Stavrakopoulos analiza y nos da el concepto, va a estar lindo.
Va a estar lindo.
Queda clarísimo,
obvio. Despejado.
¿Para qué hablar de la guaguada costera? La guaguada. Yo la siempre guaguada. Digo la guaguada costera, la vaguada costera. La vaguada costera, la presión anticiclónica, ¿no? Va a estar lindo el día.
Va a estar lindo. Súper el día. Claro, despejado, mejor. Por lo menos aquí en la capital.
Bueno, ya.
Va a ser calor, 10 grados de temperatura a esta hora, máxima de 30, a diferencia de ayer que estuvo rico el día, algo de nubes, viento.
Se nubló en la tarde, sí. Y en la tarde yo salí un rato y hasta me dio un poquito de frío,
fíjate. A mí también.
Habían como 22 grados, me marcaba el termómetro del auto.
Mira, sí. Bueno, hoy día...
Olvídate.
No, olvídalo. 30 grados de temperatura como máxima y así se va a mantener durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, nublado, 12 grados de temperatura, máxima de 19 y sí, probablemente se va a ir despejando durante la tarde en esa zona. En Concepción amanecen con 9 grados, totalmente despejado, máxima de 19. Y en Puerto Montt, chubascos débiles. A esta hora les cuento, hay 10 grados y la máxima podría alcanzar los 15.
Oye, los infiltrados. Perdón. Hoy en Los Infiltrados estaremos con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. Nos va a hablar del desafío y los problemas que vienen después de las primarias en la derecha. Las candidaturas presidenciales. Entretenido eso. Y Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, nos va a hablar sobre el IMASEC de ayer, que se esperaba fuera la gran noticia, el quiebre de tendencia a la baja. Finalmente no lo fue. ¿Qué está frenando el despegue de la economía? Lo vamos a estar conversando con Gustavo en un ratito más. 7:05. Revisamos las principales informaciones, la que marca la pauta y que revisamos aquí en Duna en Punto en los titulares.
El gobierno instalará cordones sanitarios, va a restringir los viajes interregionales y limitará el aforo en reuniones familiares para Navidad. Las medidas apuntan a evitar un rebrote del COVID-19 ante el escenario de aumento de casos de las últimas semanas y el temor de una segunda ola de contagios. El presidente propuso al Senado el nombre del juez Mario Carroza para integrar la Corte Suprema en el cupo del ministro Lamberto Cisternas. El profesor de filosofía y abogado de la Universidad de Chile ha liderado una serie de investigaciones emblemáticas en materia de derechos humanos y causas como el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. La oposición no logró alinearse y fracasó en su tercer intento por liderar la mesa de la Cámara de Diputados. La abstención de Pamela Giles, Independientes y la socialista Jenny Álvarez y la ausencia clave del sector sepultaron su último intento por recuperar el control de la testera. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el retiro forzoso del 10% para pago de pensión de alimentos y la sesión va a continuar el día de hoy. El resto del articulado será votado hasta total despacho desde las 15:30 horas con el fin de verlo el jueves en sala. Los diputados Aut, Jarpa y Mesa anunciaron al Comité de la ADC y Bancada, que atribuyen motivos a futuros apoyos presidenciales, su renuncia. Así por lo menos lo confirmó el jefe de bancada, Daniel Verdesi, quien detalló que la diferenciación se debe a otros proyectos. En noticias del mundo, el Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech en contra del COVID-19. La medida convierte a Gran Bretaña en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población en contra del coronavirus ya la próxima semana. Y el equipo de campaña de Donald Trump rechazó la afirmación del fiscal general de Estados Unidos de que no hubo fraude electoral. Rudy Giuliani, abogado del presidente republicano, señaló que no ha habido nada parecido en investigación del Departamento de Justicia sobre las denuncias de irregularidades en la votación de al menos 6 estados. 7:08.
Lo comentabas tú, José, esa es la noticia mundial de las últimas horas. La aprobación por parte del regulador de medicamentos, regulador médico de Gran Bretaña, de la vacuna de Pfizer. Y, por un lado, la noticia es que se aprueba, se da luz verde, se había solicitado esta aprobación de emergencia a este regulador, pero la otra noticia, y que es lo más relevante, es que Gran Bretaña ya la próxima semana se convertiría en el primer país del mundo en comenzar un proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, el virus que produce esta cepa del coronavirus que no ha dado vuelta durante todo este 2020.
Claro, y lo que anunciaban hoy día es que Reino Unido alcanzó un acuerdo con esta farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis y se espera que los primeros en vacunarse sean población de riesgo, adultos mayores y también personal de la salud. Hoy día el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, dijo en su cuenta de Twitter que la ayuda está en camino y dijo que la sanidad británica está preparada para empezar a vacunar a principios de la próxima semana. Así que Reino Unido de esta forma se convierte en el país, en el primer país del mundo que cuenta con una vacuna aprobada clínicamente para su suministro. Y se espera que el llamado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización publique su recomendación sobre qué grupos van a ser los primeros en recibir la vacuna, pero como les contaba, se espera que sean ancianos y personal médico los primeros en vacunarse a partir de la próxima semana con esta vacuna que viene desde Estados Unidos, Pfizer, que es la farmacéutica estadounidense, y BioNTech, que es alemana, y que juntos desarrollaron esta vacuna en contra del coronavirus y que, según los estudios y lo que se sabe, tiene un 95% de efectividad.
Así es, la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de Reino Unido da esta luz verde, concluyó de hecho que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad, y por eso recomienda al gobierno el uso de esta vacuna. Y hay declaraciones por parte del primer ministro británico Boris Johnson. A través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente hace algunos minutos solamente: es fantástico que la MHRA, las siglas en inglés de esta agencia reguladora de Reino Unido, haya autorizado formalmente la vacuna del grupo Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. La vacuna empezará a estar disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana, señaló el jefe de gobierno. Además decía, es la protección de las vacunas que al final nos permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha a la economía otra vez. Así que buenas noticias. Hay que ver cómo se va desarrollando este proceso vacunatorio. Recordemos que la vacuna de Pfizer-BioNTech, que de hecho el gobierno chileno tiene acuerdos suscritos con esta farmacéutica para asegurar también dosis. Hay que ver cómo se va desarrollando. Recordemos que a diferencia de otras, como la vacuna de Janssen, la vacuna de AstraZeneca y Oxford y otras, son dos dosis. Tiene la complicación, recuerda tú, José, de que en términos de la logística tiene que estar a menos 70 grados.
Sí, no es menor.
70 grados bajo cero, y eso ya está generando que por lo menos también aquí en Chile se vaya pensando cómo hacerlo, porque no es para nada fácil, son dos dosis. Hay también, ayer hubo un punto de prensa del presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Ciencia, Andrés Kupp, y el ministro de Salud, Enrique París, donde se habló justamente del proceso de vacunación. Se está estableciendo para, ojalá, comenzar ya el primer trimestre del próximo año, y obviamente las noticias desde Reino Unido dar esperanza de que se vayan cumpliendo esos tiempos, ese cronograma. Aquí en Duna en Punto, de hecho, la semana pasada hablamos con el ministro de Salud, Enrique París, sobre ese tema. Le preguntaba yo si se está acelerando el cronograma. Él decía, no es que se vaya acelerando, sino que las metas que nos estamos poniendo como potenciales, dependiendo de que está la aprobación de las vacunas, se estarían cumpliendo. Más que acelerando, hay optimismo con respecto a que los tiempos, no sé si se vayan acortando, pero sí que se vayan materializando finalmente.
Ojalá sea así. En todo caso, aparte de Reino Unido, ya han pedido autorización desde Pfizer y BioNTech a la Unión Europea, de hecho, sí, a la Agencia Europea de Medicamentos, para que se empiece a administrar esa vacuna. Están a la espera de que se apruebe o no, pero lo que quieren es que sea lanzada esta vacuna en Europa antes de finales del 2022, y esa es la expectativa. La medida se produce también un día después de que su competidor Moderna, que es otro que está con vacunas, dijera que estaba pidiendo a los reguladores de Estados Unidos y Europa que permita el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19. Y la presentación de Pfizer-BioNTech ante las autoridades de Estados Unidos se hizo el 20 de noviembre, el pasado 20 de noviembre. Así que probablemente, aparte de Reino Unido, donde se va a empezar administrar ya la próxima semana la vacuna de Pfizer, se sumen otros países como Estados Unidos también, que están allá, así que bastante complejos con, sí, el COVID-19.
Último dato, la semana pasada Pfizer pidió también la solicitud de emergencia en el Instituto de Salud Pública.
Sí, en el ISP. Sí.
En el ISP, así que también hay un trabajo ahí para ver si efectivamente damos un paso más.
Ojalá.
Un gran paso sería. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Querida Josefina, actualízame, ¿en qué está el 10% versión proyecto ejecutivo? Porque otro es la reforma constitucional que tiene que pasar por la comisión mixta. Ayer hubo trabajo de la comisión de trabajo y hoy día habrían novedades. No quiero decir día clave porque todos los días han sido claves.
Todos los días han sido claves, ¿verdad? Mira, ayer dio su primer paso, por lo menos en la Cámara de Diputados, este proyecto del gobierno. Estamos hablando del proyecto del gobierno de retiro del 10%. La Comisión de Trabajo lo aprobó en general por 12 votos a favor y uno en contra. Pero hubo algunos detalles que tuvieron que estar debatiendo, como por ejemplo ese, el impuesto que se va a tener que pagar por retiro. Desde algunos parlamentarios decían que se debería fijar un límite en torno a los 2.500.000 pesos, pero desde el oficialismo están planteando que sea desde 1.500.000 hacia arriba que se cobre impuesto. Hace algunos días el gobierno no estaba cediendo en este punto, en el dejar exento a un grupo para que no se le cobre impuesto, pero al parecer ayer se abrieron a esta posibilidad y va a haber una reunión que va a ser clave, eso sí va a ser clave, porque va a ser entre el ministro de Hacienda, el ministro de las Express, los presidentes, los jefes de bancada de Chile Vamos y diputados oficialistas que están en las comisiones de Hacienda y Trabajo, donde actualmente está este proyecto. Y la idea es ver qué va a pasar finalmente con este tributo, ya desde qué tramo se va a empezar a cobrar. Y eso entonces podría ser clave de lo que viene de ahora en adelante, porque si se empieza a tramitar próximamente, si la ley se aprueba la próxima semana y se publica el 11 de diciembre, los primeros pagos se van a realizar el 18, uh-huh, antes de Navidad, que es lo que querían los parlamentarios.
Sí, en ese punto, el último, hay una mirada de que las AFP, como lo hicieron en el primer retiro, podrían hasta adelantar lo que es el plazo que establece la ley. Obviamente, eso va a depender de las AFP cuando se apruebe uno de los dos proyectos, se promulgue y finalmente se haga la orden a las administradoras de recibir las solicitudes y hacer el pago. Así que eso va a depender de las AFP. No es nada fácil, ¿eh? Son varios millones de dólar en ese sentido. Oye, y a propósito, ayer hubo novedades porque el gobierno, lo comentamos creo ayer en la mañana, en Los Infiltrados con la Mariana Marusic, quería insistir en algunos puntos del proyecto que fueron que fueron rechazados finalmente en el Senado. La reintegración obligatoria finalmente se restableció en la Comisión de Trabajo. Recordemos que hoy día a las 3:30 se vota en particular. Ayer se aprobó en general la idea de legislar, hoy en particular ya iban a haber novedades. Pero también se agregó otra indicación que venía de antes en todo este trámite legislativo, que es el retiro forzoso para pago de pensiones alimenticias. Ayer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que el gobierno no estaba de acuerdo con esta retención forzosa, es decir, que aquellos que deben pensión de alimentos se les forzosamente retenga el 10% de su ahorro previsional. Es necesario que hagan la solicitud, como en el primer proyecto, porque finalmente lo que dice la ministra del Trabajo es que si hace la retención forzosa, finalmente el Estado va a tener que pagar las jubilaciones de esas personas que no cumplieron con su obligación de pagar las pensiones de alimentos. Así que hay todo un tema ahí con respecto a los impuestos, punto clave, el reintegro obligatorio que el gobierno quiere, la oposición no lo quiere, habla de no reintegro, el tema de las pensiones de alimentos.
Bueno, va a ser clave lo que pase el día de hoy. Se espera que se vote en particular en su totalidad para que el jueves se vea en la sala de la Cámara de Diputados. Así que ojalá se concrete.
Vamos a ver qué pasa. 7:16. Country House, The Blur. Gran banda. Icónica.
No sabía que se llamaba Country House esta canción.
Country House. Es que on the country.
Me gusta.
In the country. Claro, no dice Country House.
No.
Sí. ¿Por qué escuchamos Country House? Porque para celebrar los 25 años de su álbum The Great Escape, el grupo Blur lanzará una reedición de lujo junto al sello Parlophone. A través de sus redes, la banda reveló que el disco vendrá en formato doble de vinilo. Increíble cómo ha vuelto el vinilo en gloria y majestad. Hace tiempo ya.
Hace rato.
Y va a mantener la portada original que se hizo tan célebre en 1995 en plena época del Britpop. Recordamos una de las canciones más populares de este disco, Country House, The Blur, y saludamos como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible Duna en Punto. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. 7:18, breve pausa. Al regreso, a la vuelta, Los Infiltrados, los temas que marcan la pauta aquí, en Duna en Punto.
Yes, so he needs a lot of rest in the country. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, somos los primeros en Chile en ofrecer una nueva alternativa de inversión de alto patrimonio que aprovecha las oportunidades acorde a la nueva realidad. Te invitamos a conocer el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA, el primer fondo inmobiliario digital que puede invertir 100% en el extranjero. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los países que forman parte del denominado grupo del G20 están todavía muy lejos de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, el tratado de acción climática más ambicioso que se haya desarrollado a nivel internacional. Así lo informó la organización Climate Transparency, afirmando que los compromisos actuales de las 20 mayores economías del planeta son insuficientes para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius durante este siglo. El informe advierte que las políticas e inversiones a corto plazo aún no son consistentes con objetivos de largo plazo planteados, exigiendo una mayor ambición, ya que precisamente son los países del G20 los que se están viendo directamente impactados por el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Saludamos a esta hora, siendo las 7 de la mañana con 21 minutos, a nuestros infiltrados. Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días.
Buenos días, Nico. ¿Cómo estás tú?
Gran maestro. Todo bien. Y Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso La Tercera. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Nicolás, Sebastián, muy buenos días.
Ahí los escuchamos y los vemos también a través del streaming de duna.cl/TV.
Don Sebastián. En el estudio, don Nicolás.
Y yo en el estudio, sí, por favor. El maestro de ceremonias, dirían algunos, o el guaripola.
Por favor.
Como usted lo quiera ver.
No, por favor.
A ver, Seba. Sí, por favor. Oiga, pasó el plebiscito. Pasaron las primarias. Ahora sí se puede hablar en propiedad y tenemos que empezar a ver ya cosas concretas con respecto a las presidenciales. Y la derecha.
Temporada electoral.
Temporada electoral presidencial. Y en la derecha hay nombres que están bastante definidos, otros que como sí, como sa, algunos que aparecen, algunos que no les gustan. ¿Está movida la cosa?
Sí, fíjate que está bien movido porque con la primaria municipal del domingo pasado, yo considero que se declaraba inaugurada la temporada electoral, o la temporada de cacería, digamos, porque ya empieza un ciclo cuya próxima meta volante ya se viene muy encima, la gente a lo mejor no lo tiene muy, muy dibujado, que es el cierre de las listas para las candidaturas a las alcaldías municipales, concejales, y también los cierres de candidaturas para las elecciones a gobernadores y a los candidatos a la convención constituyente, ¿no? Si bien esas elecciones son el 11 de abril, lo sustantivo es que esas candidaturas se tienen que inscribir a más tardar el 11 de enero, y como eso no se hace de un día para otro, lo que uno se ha dado cuenta conversando con las distintas tiendas políticas, y en este caso nos referimos a la derecha, a Chile Vamos, Esto se va a estar acelerando y se tiene que el segundo cerrar más o menos luego.
El 11 de enero, ¿eh? Está...
A la vuelta de la esquina.
Estamos en diciembre, imagínate.
Diciembre no es un mes que tenga 30 días, diríamos, no. Que más bien tiene 20,
digamos. La mitad, diríamos.
Sí. Y esto, ¿por qué tiene que ver con la presidencial? Porque esto involucra directa e indirectamente a una serie de cadenas de toma de decisiones, partiendo por el hecho de que el 11 de enero vamos a saber si se inscriben a la reelección como alcaldes dos de las cartas más sonadas en esta carrera o guerrilla, como queramos llamarlo, por la sucesión presidencial o la cuestión presidencial en Chile Vamos, que son doña Evelyn Matei Fornet en Providencia y don Joaquín Lavín Infante en Las Condes, en un rayado de cancha que los especialistas coinciden que es la carrera más líquida, no sé si impredecible, pero más líquida de los últimos años. Generalmente un año y medio antes, tiene más o menos claro cuáles son los favoritos.
O sea, totalmente de acuerdo, porque todavía ninguno de los dos dice, ellos sostienen de que van a ir a la reelección en sus alcaldías, pero Evelyn Matei también dice que le gustaría ser presidenta, Lavín no lo dice directamente, pero entra al debate presidencial. O sea, ¿en qué topamos? Por eso creo que también el concepto líquido está muy bien usado en esa...
Y tiene que ver con otros nombres también, porque lo insólito es que la UDI tenga dos nombres, ¿no es cierto? Sí. Pero además hay más nombres que han entrado a esta pista de baile. Pero tampoco nadie ha tomado acciones concretas. Por ejemplo, mira, vamos uno por uno para ir despejando. Vamos. Voy a dejar a Lavín y a Matei al final. Primero tenemos una incógnita que se nos puede hacer bien urgente, que a lo mejor también puede tener novedades, puede que haya novedades en las próximas semanas, que tiene que ver con lo mismo, que es la candidatura a Renovación Nacional, donde a falta de Manuel José Santón, que está complicado con el tema judicial, puede que zafe con él, pero los tiempos no le van a dar mucho, puede que le den, pero hasta ahora se ve complicado.
Y le puede jugar en contra también desde la opinión pública.
Es que el nombre del caso es muy feo ahí, sí. pero tenemos el beneficio de la duda que a lo mejor pueda zafar.
Sí, por supuesto. Eso ya es términos judiciales, yo hablo de que te quieren...
Términos políticos.
Términos políticos, claro.
La situación del ministro de Defensa, Mario Desbordes, está bien expectante, fíjate, porque él nunca le ha hecho el quite al asunto presidencial, nunca, pero puede que la cuerda del Ministerio de Defensa se le acabe muy pronto, ya sea por voluntad propia o ajena, me explico. Para que un candidato en Chile Vamos tenga voluntad de competir, que pueda entrar por la puerta ancha esta campaña, todos los entendidos coinciden que debería estar haciendo campaña, valga la redundancia y la cacofonía, apoyando candidatos a alcaldes y convencionales. Esto quiere decir que esa labor van a tener que hacerlo entre enero, febrero, o ya ponte tú marzo, abril, a más tardar. Y en el caso del ministro, él pensaba salir en marzo, pero fíjate que ahí la situación que está en su partido, con una crisis, un partido dividido, fracturado, por un lado él y el ministro de la Secretaría, Cristian Bonkiver, y una serie de diputados bien díscolos, y por otro, toda una facción de parlamentarios influidos por el canciller Andrés Alamán, pese a que él no se mete explícitamente en la pelea, tiene esto bien revuelto, y súmele a eso algo bien curioso que pasó esta semana, donde el presidente Piñera le quitó el piso en horario prime, ahí en a esta hora se improvisa, porque el ministro Mario Desbordes había estado hace dos semanas atrás y estaba tocando el tema de los terrenos del hospital militar, algunos se habrán fijado de eso, ¿no? Que hay toda una reyerta ahí respecto al destino que va a tener los terrenos, y el presidente Piñera le quitó el piso y dijo en un tono bien seco, Desbordes el ministro de Defensa y yo soy el presidente de todos los chilenos. Consecuencia de eso, fíjate que en la radio Bío Bío, ayer es una nota donde espérate un poquito, donde aparecen diputados del lote de Mario Desbordes, te encargo la perso, demandando que el presidente le pida disculpas públicas a su ministro.
¿En serio?
Te lo juro, en la radio de Bío Bío colocaron ayer, el presidente soy yo, se lo renuncia adelantada. Yeah. Y ahí aparecen los diputados Andrés Celi y Jorge Durán pidiendo a su excelencia que se disculpe con el ministro, cosa que no había visto antes.
Yo tampoco. No al lugar.
No, y hablan de. Fue una frase desafortunada. Puedo entender que el presidente esté pesando poco, el síndrome del pato cojo, que los parlamentarios se manden solos, pero digamos que esto ya es. Unos cuantos pueblos originarios parecen haberse pasado los muchachos de la banca. Vamos a ver en qué desemboca eso. Pero la pregunta gruesa ahí es: que ¿cuánto tiempo le queda al ministro de Borda en Defensa si no olvidemos esto? Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué pasa con Sebastián Sichel, el presidente del Banco Estado? Independiente, y que acá juega un poco a ser la niña bonita del cuento, porque más allá de lo que uno piense, parece que en ciertos sondeos públicos y privados parece prender. Podemos discutir, como siempre, qué tan verosímiles o precisos son en sus predicciones los sondeos de opinión. Pero lo cierto es que ahí hay gente que en Renovación, que es la facción de Andrea Alamán, la que está impulsando un poco la candidatura de Sebastián Sichel, tiene las puertas cerradas por ahora, porque ahí la gente de Desbordes ha operado eficientemente y hasta ahora le cierra la puerta a uno que no sea militante, pero también cosecha cierta simpatía en la UDI, ¿verdad? Recordemos que él fue un poco apadrinado políticamente por Andrés Chadwick. Ellos trabajaron juntos en la Universidad de San Sebastián y nuevamente figuran en la parrilla de docentes este año. Él como que lo llevó al gabinete, mientras estuvo en el gabinete lo defendió Jacqueline Van Dijsselberghe con pasión, digamos.
Que fue un cambio bien radical, porque en algún minuto la UDI despreciaba muy fuerte, perdón. No le caía bien la figura de Sichel.
Es que un forastero viene al frente.
Pero después la UDI y su presidenta fueron los viudos de Sichel.
Exactamente, porque ahí había una reyerta con Gonzalo Blumel y Ignacio Briones, sí, que de quienes se dice fueron un poco los que lo corretearon.
Claro. Y porque también hicieron muy buenas migas con el entonces ministro Sichel, como que le dio vuelta la situación.
Sí. No, de hecho, cuenta que cuando cayó Blumel, Sichel, que estaba en el Banco Estado, en la ventana estaba al frente, de estaba mirando esto con cabritas, digamos, y con la pizarra que llevan los marinales. Claro. Pero es cierto, en la UDI le tomaron cierto afecto a Sebastián Sichel, y fíjate que Javier Macaya, uno de los rivales en la interna UDI con Víctor Pérez, asunto que se cocina en 10 días más, el otro día dijo que no le parecía mal esperar liderazgos como Sichel. Pero insisto, Sichel es un independiente y su negocio, por así decirlo, no es meterse por la ventana a ninguno de los partidos, sino esperar un poco que lo vengan a buscar.
¿Y qué le ofrece?
Que
lo ofrecen en términos de apoyo, digamos, ese es el ofrecimiento.
Sí, claramente.
¿Con qué condiciones?
Exactamente. Nos queda un interrogante: ¿qué pasa con Evópolis? Es bien comentado en el sector, sí, el hecho de que el senador Felipe Casa, hasta ahora, en medio de todo este barullo, como diríamos en nuestra época, o en la mía, mejor dicho, no haya expresado una voluntad bien clara de meterse en este baile. Y muchos leen en el congelamiento, recién descongelado de ayer, un acuse de recibo de que las cosas políticamente de la Araucanía no le estaban marchando muy bien.
Que fue la apuesta política. Recordemos, o sea, con la importancia que tiene el trabajo senatorial, pero desde el punto de vista político de proyección, era la gran apuesta de Felipe Kast para llegar a esta instancia. Si finalmente habían buenos réditos, podríamos decir, en el trabajo de la Araucanía, eso podría llevar a un nivel más alto.
Pero tenía un problema, porque él apostaba a ser una carta un poco más liberal, sobre todo en contraste con su tío José Antonio Kast, de Republicano.
Claro.
Y una persona de derecha en una zona con la Araucanía, con todo lo que pasó en la Araucanía,
no puede ser liberal.
La tenía muy difícil. No te queda más que ser un duro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ese es el problema. Bueno, y está el tema de que está la amenaza por la banda derecha José Antonio Kast. Y esto nos lleva a una situación, y con esto termino, bien complicada, porque pueden ser muchos candidatos. Y en una primaria de Chile vamos a 4 o 5 bandas. Esto del favoritismo de Joaquín Lavín y demás, algunos la UDI lo están viendo como el equivalente a entrar a una habitación, apagar la luz y que después la prendan, y quizás qué pasó, ¿no es cierto?
Sería bien inédito la cantidad de candidatos a primaria en Chile Vamos.
Por eso.
Aunque no tenía muchas primarias en la historia, digamos, pero sería.
Sí, pero por eso mismo la incógnita es si la UDI va a llevar a Lavín o Matei, los dos, a la primaria o no.
Eso sería más inédito aún.
Bueno, es que aquí es mi deber recordar que el alcalde Joaquín Lavín tiene su intención declarada, él ya dijo que la Constitución se lo permitía, de hacerlas todas, digamos, inscribirse alcalde, competir, ganar, inscribirse a la primaria presidencial, después jurar como alcalde y después tomarte permiso, días festivos, vacaciones para hacer campaña. Esto amparado en el supuesto que Daniel Jadue va a hacer lo mismo. Pero Evelyn Matei ya dijo en agosto que ella no estaba dispuesta a ir a las dos elecciones. O iba a la municipal o iba a la presidencial. Dijo que le parecía impresentable.
Es que se ve feo igual, porque al final tú estás de alguna manera captando el voto de la municipalidad, de la
comuna. Te acusan de hacer campaña con la municipalidad.
De repente es que el que te va a votar, bueno, voy a votar por él, pero una vez ni siquiera alcalde después.
Como la alcaldesa ya dijo que no iba a hacer eso porque ya era un poco
la mirada de Matei.
La pregunta que nos queda ahora es: ¿qué pasa si se inscribe el 11 de enero para alcaldesa Providencia, pues? Se nos despeja el asunto de presidencia de ley. Te quiero decir que esto es materia que se empieza a comentar un poco en la UDI, sobre todo porque ahí también prende un poco lo de Sichel, y porque hay gente en la UDI que no está muy contenta con la performance socialdemócrata Lavín, que no ve con malos ojos esto. Lo que te quiero decir, y aquí le dejo el pase a Gustavo para no latear más, es que a pesar de que estamos hablando de municipales, muchas gracias, compañeros, a pesar de que estamos hablando de municipales, Esto trae por debajo en forma subcutánea a lo mejor plazos y decisiones que te pueden configurar un poquito el asunto por la cuestión presidencial en Chile. Vamos.
Oiga, y otro día hablamos de la otra vereda, de la oposición, o las oposiciones.
Sí, pues. Es que Jadwe ahí todavía no tiene contrapeso, ¿ah? Entonces la derecha, todos piensan en función de qué candidato te sirve para la primaria, pero quién te candidato te sirve además para ganar la segunda vuelta contra Jadwe. Puede que sea lo mismo, puede que no.
Vamos a ver. Don Gustavo Orellana. Ayer yo tengo que reconocer acá en esta mesa de Duna en Punto que cuando su colega Mariana Marusic, tan asertiva con los datos de la economía, estamos conversando así, pero seca, no. y estamos terminando los infiltrados de ayer y me dice, ojo que viene el IMASEC. Yo digo, sí, toda la razón. Y ojo que puede ser va a ser el punto de inflexión, una buena noticia. Yo la mufé completa, porque finalmente llego al canal, veo el Banco Central y sale... Caída IMASEC 1,2%. Entre paréntesis, ¿en Nicolás Vial la mufaste completa?
Pero yo bueno. Creo que era. Todos pensaban algo parecido.
Ya, gracias.
De hecho, era el consenso del mercado, así que no te sientas solo.
Gracias, no me siento solo.
Era la percepción generalizada, es que ya ahora en octubre venía el punto de inflexión, principalmente. Ahora no sí tanto por la recuperación, que si bien hay recuperación, porque uno ve más gente en la calle, ve más movimiento de autos, por ejemplo, entonces uno piensa. Oye, está el supermercado más lleno, hay más movimiento económico, entonces claro. Eso es una señal de que la economía se está recuperando. Pero más que eso, lo que hacía pensar o llamaba al optimismo es la baja base comparativa, porque octubre del año pasado fue un mes súper complejo, con estallido social, desde a partir del 19 de octubre para adelante prácticamente la producción estuvo frenada, entonces la economía ya en octubre del año pasado ya cayó más de 3%. Uh-huh. Entonces la baja base comparativa hacía pensar, bueno, este octubre con esta recuperación que se está viendo, vamos a tener un IMASEC positivo. Pero no fue así, al revés, la economía cayó 1,2%, lo que... fue una especie de balde de agua fría pensando en las cifras del año, en las cifras del trimestre, en todo lo que se esperaba para adelante. Con esto se completan 8 meses de retroceso, es decir, con una actividad cayendo en relación al mismo mes del año anterior, según este indicador IMASEC que elabora mensualmente el Banco Central.
Con una economía, perdón, Gustavo, oficialmente en la sesión técnica, con el último informe de cuenta nacional del Banco Central. 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, que más allá del concepto que siempre nos horrorizaba cuando analizábamos, estamos o no, decir recesión técnica, más bien es como ya, y.
Sí.
Con
sí.
todo el efecto que ahora, tiene, pero digo que ya no era sorprendente llegar a eso.
Sí, ahora, estas situaciones se está viendo en todo el mundo, están todos los países sí, claro. Bien, sufriendo el golpe de lo que ha provocado la pandemia en la economía y además uno ve ahora en el hemisferio norte donde quizás la percepción o la expectativa era que ya a finales del año se empezara a recuperar, están viendo todo lo contrario, un rebrote, la situación sanitaria bastante compleja, entonces está todo el mundo pasándolo mal con esta pandemia y las economías sintiendo el golpe. Ahora, la pregunta es por qué la economía no está repuntando y según este informe del Banco Central, el sector que está más golpeado es el de los servicios, donde entran, por ejemplo, restaurantes, bares, hoteles, transporte, educación. Recordemos que, por ejemplo, uno de estos temas, los eventos corporativos, las fiestas de fin de año de las empresas.
Diciembre clave para esto.
Toda la razón.
Sí,
exactamente. Eso está totalmente paralizado. Entonces, por más que uno diga, oye, se bebe gente en los supermercados, este otro tema está súper complicado. Por ejemplo, los bares, restaurantes, gimnasios están funcionando, pero primero asustados que no vaya a haber una... Siempre mirando, yo creo que todos los días, el informe del Ministerio de Salud para ver cómo va a estar la próxima semana. Entonces, también eso es un factor de preocupación. Están como por decirlo de alguna manera, con el freno de mano. Y además, en segundo lugar, están todos con restricciones de aforo. Por más que haya lugares que están funcionando... el tema de las restricciones de aforo hace que produzcan menos que lo que estaban produciendo hace exactamente un año.
Ya arrastrando una mochila todo el primer semestre, Gustavo, aparte.
También. No sé, ha sido un año súper complejo para ese tipo de sectores. Son cuando nosotros hacemos nuestros temas, sobre todo para el fin de semana, analizando cómo está cada sector, yo te diría que los que más lo están pasando mal son restaurantes, bares, gimnasios. Ese es el sector más crítico. de esta pandemia.
Y que es una industria, no sé si calificarla de riesgosa, pero que sí depende de otros factores, a que por ejemplo el comercio, supermercado, sí, retail. No digo que uno sea más estable que otro, pero sí un restaurante, sí el turismo depende de factores que son bien poco manejable, si se quiere decir de alguna
forma. Sí, es cierto. Y el otro tema que lo está golpeando son los toques de queda, porque, por ejemplo, un pub, un bar, restaurantes, a las tipo 10, 11 de la noche está empezando la situación. Entonces, claro, acá ya tienen que cerrar esa hora. Eso lo está complicando harto. De hecho, ayer la Asociación de Productores de Eventos hablaba de $800 millones en pérdidas por todas las restricciones que están teniendo para funcionar. Además, entran en servicios, entran transporte en esta categoría de servicios, y es cosa de mirar qué pasa con las aerolíneas, qué pasa con las líneas de buses. Uh-huh. Entonces, había una especie de optimismo, claro, por lo que uno ve en la calle, pero sigue habiendo una parte muy importante de la economía que está paralizada, y servicios explica más o menos el 50% del IMASEC, y esto, la caída fue de 2,5% en octubre. Entonces,
claro, a diferencia, Gustavo, del comercio, que repunta 17%, donde se suma lo que tú estás diciendo, la reactivación del comercio en general, que obviamente depende de qué tamaño y qué sector estamos hablando, pero también haciendo con la base comparativa del año pasado, donde el comercio fue el más afectado por el estallido social o revuelta.
Sí, exactamente. Pero es en el comercio donde están puestas las expectativas hacia finales de año, y lo que da más optimismo es exactamente lo que tú dices. En 2019 casi, la campaña fin de año es muy importante para el comercio. Claro. Son los meses en que más se vende, hasta Navidad.
40% de la venta.
Hay épocas del año, si no me equivoco. Es muy alto. Y el año pasado prácticamente eso no existió porque estaban preocupados de la situación de violencia, que no estaban pudiendo funcionar. Entonces, como este año sí,
locales,
hasta ahora, y hago, cruzo los dedos, hasta ahora sí va a haber temporada de fin de año.
¿Te recuerdo algo? Noviembre, diciembre del año pasado, después del 18 de octubre, no es que se cerraran las cortinas, pero sí se aplica el estado de excepción constitucional, que para nosotros, exacto, ahora es el día a día, pero a partir del 18 de octubre y noviembre, diciembre, era volver al pasado, eran las filas, era el resguardo, era el miedo de ir. Entonces fue bien complicado para todos, digamos, pero para el comercio. Ahora es un día a día, insisto, por lo que nos ha tocado vivir. Pero noviembre, y tiene para largo además, pero noviembre, diciembre estábamos acostumbrándonos a una situación totalmente atípica, y eso afectó con fuerza el comercio. Y para qué decir los comercios de los centros de las capitales, no solamente en Santiago, sino Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta, donde efectivamente cerraron las cortinas durante varios meses.
Sí, exactamente. Y el otro factor que llena de optimismo al comercio es el eventual, y digo todavía eventual porque no tenemos claridad cuándo va a ser, pero este segundo retiro de los fondos de pensiones, que fue una especie de inyección de vitaminas para el comercio durante los meses de agosto a septiembre. Entonces para el comercio es un escenario muy positivo tener poder funcionar durante diciembre, y además que la gente tenga el 10% de sus fondos de pensiones en los bolsillos, pero no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Los plazos están medio cortos.
Pregunta, profesor, Sebastián. Pero la gente igual se gasta la plata aunque no te llegue el 10% antes, a cuenta de que te va a llegar después,
como, ¿no? Que no te da después,
no sé, pregunto yo.
Si es que puede.
Puede ser un punto,
si pero... Si es que puede, no sé.
Claro, tampoco hay mucha certeza si esto va a ser, si va a ser en una o dos cuotas, entonces...
Ah, tiene razón, no hay esa claridad. El gobierno en dos cuotas.
Es posible, claro, es posible que cuando ya esté el proyecto promulgado y estén los plazos más o menos claros, ahí la gente ya tenga cierta libertad para gastársela con cuenta, con saldo a la línea de crédito o algo para poder hacer las compras navideñas.
Porque realmente el 10% va sí o sí.
Claro, sí, claro. Eso, sí, el tema es que el proyecto de gobierno tiene dos cuotas, como dice Gustavo. Sí.
Claro, y el otro sector que está que genera optimismo es lo que está pasando con la minería, y en particular con el cobre, que el cobre ya está en precios de $3.5 por libra, que son valores bastante buenos. En marzo el cobre estaba cayéndose de los $2, hoy día está en 3.5, es casi una recuperación del 100% del valor que hay. Y además los informes de los bancos de inversión afuera son súper optimistas sobre este tema, y muestran que cada vez que la economía mundial cayó en una crisis, la recuperación ayudó muchísimo a las materias primas. Entonces, por ejemplo, Goldman Sachs ayer emitió un informe donde decía: oye, nosotros vemos al cobre subiendo hasta el 2022, incluso a niveles de sobre $4 por libra. Si eso ocurre, va a ser un escenario muy positivo para la economía nacional, pensando que con esta caída del IMASEC de octubre, el crecimiento del año, más bien decrecimiento del año, va a estar en torno a menos 6%, una cifra muy fuerte. Entonces vamos a necesitar todas estas inyecciones de vitamina, como te decía, sí, para que el próximo año se recupere ese 6% y haya ese esperado rebote en la economía.
Sumando otro elemento, Gustavo, para ir cerrando también el tema, el fin de semana, que pasó medio colado, porque hemos tenido, bueno, la semana pasada tuvimos de todo, menos enfocarnos, ustedes, yo sé que sí, Impulso la Tercera, por supuesto, siguiéndolo minuto a minuto, cerca a cerca, partida a partida, el tema del presupuesto. Se despachó el presupuesto que para el gobierno es de la reactivación del empleo y que busca justamente afrontar este escenario económico, que más allá del porcentaje, que muchas veces te dice poco, tiene toda una situación de la economía, de las familias, de los negocios, la situación humana y social que tienen los números económicos, es justamente lo que quiere abordar el presupuesto, marcado por gasto público, por proyectos de inversión, y tratar de alguna manera de apuntalar este tema. También tiene el presupuesto de las vacunas, ¿para qué decir?
Sí, pero el presupuesto tiene un desafío bastante importante, que es cubrir un déficit, claro, que se proyecta muy muy fuerte. Entonces, claro, en ese sentido, que suba el cobre y que siga subiendo es una ayuda súper importante, porque el presupuesto está diseñado con un precio del cobre bastante más austero que el que estamos viendo hoy día y el que se está proyectando para el próximo año. Entonces, como cada centavo que sube el cobre son alrededor de 20 millones de dólares adicionales.
En algún minuto se hablaba de 60, Estado, pero el dirección de presupuesto este año dijo...
Ahí hay una duda, cuidado, si son 20 o 60, claro.
Porque ya no es el sueldo de Chile, sí, porque ha ido cambiando. Lo estuve escuchando en un podcast de Crónica Estéreo, se los recomiendo, ¿eh?, con el tema del cobre, y usted muy bien dice que antiguamente era el sueldo de Chile, pero que ahora la, entre comillas, diversificación de exportaciones hace que sea bastante más reducido, pero muy importante.
Así es.
Sí, así que hay buenas noticias, pero ayer terminé mufando la historia del IMASEC, pero me siento tranquilo, gracias, Gustavo, no fui el único que pensó
no
que...
No te autoflageles.
No, hay, a veces hace bien para este recorrido por el desierto. Bien, pues, don Gustavo Orellana, Sebastián Minay, como siempre, muchísimas gracias, que estén muy bien,
que
un excelente día.
Que tengan un super miércoles, chiquillos, cuídense.
Igualmente. Un abrazo, Gustavo, un abrazo, Sebastián, que estén bien, vale, chao. Igual. Bien, seguimos por supuesto en Duna en Punto, 7 de la mañana con 45 minutos, y saludamos a nuestros auspiciadores. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza, ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a book.cl, belarga.cl, y descubre el software integral de RRHH más completo del mercado. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital, 7 de la mañana con 47 minutos. Pausa. Ya regresamos con más de Duna en Punto.
Entré a la página de AFP Capital y me di cuenta que tenía más de lo que pensaba, así que bien, pues.
En Capital trabajamos para hacer crecer con rentabilidad los ahorros de Trinidad, los tuyos y los de todos nuestros clientes. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.dp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vial.
7:49 y en los minutos que nos quedan vamos a abordar también un tema que tuvo trascendencia en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo comentamos también ayer durante la mañana, claro, ha estado marcado por estos proyectos de retiro de 10%, otras iniciativas, la discusión política, pero ayer se presentó una moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, liderada ahí por su presidente, el diputado Diego Paulsen, y el vicepresidente, el diputado Undurraga, Francisco Undurraga. Finalmente se cae esta moción de censura. Y estaba bien, bien líquido, voy a aprovechar el concepto que usábamos antes de la pausa, estaba bien líquido ese escenario porque se decía que efectivamente la oposición contaba con los votos para sacar a la actual mesa y para el 15 de diciembre, si no me equivoco, elegir a la nueva mesa con el acuerdo que desde el inicio del año legislativo, fíjense, el inicio del año legislativo tenía la posición para dejar a un DC o una DC de presidenta de la Cámara y al Partido Comunista y otro partido de la oposición dentro de la testera. Bueno, finalmente fue un intento fallido, esta es la segunda vez en menos de un mes que la oposición impulsaba una censura contra la mesa y la tercera, fíjense, desde el inicio del periodo legislativo. Pese a tener mayoría, la oposición no logró sumar y finalmente el sector no logra alinearse y se habla de una derrota bochornosa. ¿Quiénes se abstuvieron? Porque la clave aquí no está quienes votaron en contra, sino quienes se abstuvieron del lado de la oposición. Estamos hablando de la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, que de hecho en la última presentación a viva voz, digamos, de censura contra la mesa de la Cámara, recuerdan ustedes, con la acusación constitucional del exministro del Interior, Víctor Pérez, cuando aparece ahí en la mesa del presidente Diego Paulsen, esta moción de censura, finalmente tuvo cero piso político y de hecho fue criticada por la misma diputada Pamela Giles, quien dijo que no compartía las ideas de Paulsen, pero que de todas maneras consideraba que ha tenido un buen actuar como presidente de la mesa. Bueno, ella se abstuvo. También el diputado Florcita Alarcón, Florcita Motúa, el ecologista Félix González, la socialista Jenny Álvarez y el independiente Renato Garín. Otros legisladores de la DC, el PPD y el Frente Amplio, o sea, se ausentaron de la votación, lo que finalmente también saca ronchas en aquellos quienes querían censurar a la mesa. Así, el sector no alcanzó los 72 votos necesarios, es mayoría simple lo que se necesita en una moción de censura, y falló en esta prueba de unidad. Y la censura que impulsaron terminó cayéndose por 69 votos de rechazo, 68 votos a favor y 5 abstenciones. Hay recriminaciones dentro de la oposición, de hecho el jefe de bancada de la Democracia Cristiana ayer, Daniel Verdesi, indicaba que el acuerdo de la oposición en este tema en particular estaba ya completamente desahuciado, lo definía, lo consideraban desahuciado, pues justamente era la Democracia Cristiana uno de los partidos que lideraba el acuerdo, insisto, en el inicio del año legislativo para, de alguna manera, aprovechar la mayoría de la oposición y finalmente definir una mesa de la Cámara Baja de oposición. También se habla ahí de Diego Paulsen, ¿eh? El importar, escuchaba por algunos lados, ha podido aguantar esta que fue la moción de censura que pasó a votación. Las otras dos terminaron más bien en el camino. La primera también, de hecho, se hablaba cuando el diputado Gabriel Silver quería llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, finalmente no sucedió. Dicen en la centroizquierda, estoy tomando lo que es el análisis que ha hecho la tercera sobre este punto en particular, que una de las gestiones fue firmar un nuevo acuerdo administrativo para la composición de la testera y de las distintas comisiones. Eso es lo importante, porque no solamente va al punto de quién va a ser el presidente o la presidenta de la Cámara y también vicepresidente y secretario, sino que más bien cómo se van constituyendo las comisiones, y en las comisiones está la clave, ¿eh? Algunos dicen que puede, que algunos piensen que la mesa de la Cámara Baja es más bien un tema simbólico. No es tan así, porque después en la composición de las comisiones lo hemos visto en un año altamente tenso, altamente discutido en términos legislativos, las comisiones tienen mucho que ver, y quién es el presidente o la presidenta también puede ir definiendo los temas que se ponen en tabla, de todo un poco. Bueno, ayer una derrota bien importante para la oposición, una fractura. Ayer mensajes también por parte de quienes se abstuvieron y quienes reciben los dardos de sus compañeros de oposición. La diputada Pamela Giles decía en su cuenta de Twitter: hoy voté abstención a censura de la mesa de la Cámara, de cara a la gente como siempre. 10 diputados de oposición no votaron. La mesa ha cumplido sus obligaciones constitucionales. Se les hizo una acusación falsa. Ahí reitera lo que es el apoyo a la mesa. No por un tema ideológico, sino por un tema administrativo práctico, diciendo de alguna manera entre líneas, han hecho la pega bien. Yo no avalo injusticias, sean del lado que sean. Esa fue la argumentación entonces de su abstención, no votó en contra, sino que se abstuvo de la diputada Pamela Giles del Partido Humanista, clave. De hecho, recibió epítetos bien críticos indirectamente por parte de otros compañeros de oposición. Recordemos que el Partido Humanista no está en el Frente Amplio, se desligó este año, pero sí son parte de la oposición. La diputada Orsini, de hecho, hablaba de parlamentarios que aparecían en la tele diciendo una cosa y que finalmente en su votación decían otra. De todas maneras, en el sector ya bastante por menos la posibilidad de volver a impulsar una acción de esta naturaleza. Los demócratas cristianos, de hecho, definieron, como decíamos, que ya se declara desahuciado el pacto administrativo 2018 y que, por lo tanto, la composición de las comisiones legislativas se debe mantener. Lo decía el diputado Verdesi ayer: la bancada de la DC declara desahuciado el acuerdo 2018, tenemos que asumir que no somos mayoría, fíjese, que no somos mayoría para equilibrar el poder que tiene la derecha en la Cámara. Usted me hace la pregunta, ¿cómo si la mayoría está en la oposición? Bueno, ahí está el análisis de que hay una oposición bastante fragmentada. Esto era un grito de guerra por algunos lados. Finalmente se cae entonces la moción de censura y sigue en la testera su presidente, el diputado Diego Paulsen de RN, y vicepresidente Francisco Unturraga de Evópolis. Juegos de la política que también van a ser muy importantes para lo que se viene, para los rearmes desde la oposición, también el oficialismo con miras a los próximos procesos eleccionarios, convención constitucional por un lado, municipales, luego también parlamentarias y presidenciales. 7:55 a.m. Nos despedimos. Recuerden que todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música está en Duna.cl y todas nuestras plataformas, y lo dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana aquí en Duna en Punto. Chao.